11 horas 13 minutos, móvil. Marcelo Tina Alonso, buenos días, feliz día, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, feliz día igualmente para vos y también para todos los colegas.
Bueno, ¿estás en el acto?
Sí, Jorge, estamos en el acto del Día del Periodista aquí en Avenida San Martín, intersección con Calle Moreno, donde está la rambla del Día del Periodista y también el monolito que recuerda a Mariano Moreno. Recién se entonaron las estrofas del himno nacional argentino. Ahora se va a colocar una palma justamente al pie del monolito de Mariano Moreno. Y también va a hacer uso de la palabra una de nuestras colegas, Vicky Greco, del Día de la Mañana. Está presente la secretaria de Gobierno, Fernanda Colombo, Lorena Gallego, la gente triunfa del municipio. También vemos a Santos Vega, Norberto García, presidente de la cooperadora del hospital, y por supuesto, muchos colegas. Así que bueno, vamos a escuchar en principio a Víctor Cabrellos.
Esa campaña tuvo un alma mater, una persona que la puso en marcha, y tuvo la absoluta generosidad de pasar a la normal. Como casi todas las cosas que surgen tan profundamente del corazón, debe ser de alguna manera anónima para tener esos valores. Y para ser más anónimo, tiene que ser entre todos nosotros, entre la gente de prensa, a quien nos hizo partícipe de esa campaña, la cual formamos parte, por supuesto, impulsándola, pero también con matices de la organización, de un trabajo, algunas actividades que hubo desarrollar. Así que él tuvo la generosidad de mirarnos a nosotros, de juntarnos a nosotros, de sumarnos a un trabajo que creo que nos puso muy diferente a todos los países. Y entonces ahora, después de venir a la entrevista, creímos que la persona para colocar esta palma acá, hacer esta prima con la misma programa, por eso, que tiene. Que nos ayudó a esta campaña. Así que, Pablo, te invitamos, como ya te sentimos uno de los nuestros, que con esto lo aprenda aquí en junto a Mario Moreno.
Bien, se va a colocar la palma, justamente como decía Víctor Cabrero, lo va a hacer Mauro Loret, que hacemos referencia, fue quien llevó adelante, fue el motor que impulsó la campaña Bolívar Unidos, donde la gente podía participar, instituciones, empresas y también el público en diferentes lugares donde se colocaron urnas para colaborar con el hospital, donde se juntó una suma de dinero muy importante. Así que bueno, se colocó la palma el monolito Mariano Moreno. Previo al himno nacional también se hizo un minuto de silencio por todas las personas, por todos los bolivarenses que lamentablemente fallecieron a causa del COVID-19, y también en especial por Javier Costa, que era una persona que estaba muy cercana a los medios, ya que era el fotógrafo del área de prensa de la Municipalidad de Bolívar. Ahora sí, va a seguir el acto, y como decíamos, hoy le toca dirigir la palabra a Virginia Greco, una amiga, compañera sí. Y colega, en este caso, del diario.
Tim, te hago una aclaración, ¿me escuchás?
Sí.
Sí, no te pongas tan cerca del parlante, Tim.
Bien, a ver.
Sería tan particular y hablando posiblemente de lo que ha sido fundamental para todos nosotros en este contexto, que es el rol de los medios de comunicación, del periodismo en esta pandemia. Bueno, me puse a imaginar cómo abordar este tema, voy a intentar hacerlo sintético, y me sentaba más pensada como una especie de jubilado en este circo, realmente como que queda la humanidad, y bueno, si me permiten el lado del circo, porque hay varios personajes que se pueden paranormal, básicamente los magos y los equilibristas, que hemos tenido que algunos payasos, muchos nos han hecho reír, otros lamentablemente todo lo contrario, y bueno, por muchos de estos payasos estamos comentados. Y nosotros somos esta clase de juglares, de trovadores, los que vamos contando y cantando de alguna manera todo lo que ha ido pasando, aprendiendo desde el primer momento, como nosotros también tenemos que aprender, conocer, informarnos para informar a los demás, desde el día cero, porque bueno, somos esenciales, hemos sido esenciales justamente en esto, en ser transmisores de lo que pasa para ayudar dentro de nuestras posibilidades a la comunidad. a nuestro pavo chico. Y estuvimos desde el primer día, desde las primeras medidas, desde los primeros controles sanitarios, fuimos conociendo todo el proceso, los avances, los grandes logros, el lago, el vacunatorio, los primeros pasos, los primeros contagios, los primeros excesos. Todo tratando de usarlo con la mayor honestidad intelectual, compromiso, responsabilidad para justamente informar sin alarmar, pero no por eso sin dejar de contar, porque esa es nuestra función, el contar, el llevar el mensaje de lo que pasa a los demás. Entonces uno pensaba, eso de ser los mensajeros, los probadores, es tan importante porque estamos interesados en el registro de la historia, de lo que pasa en la historia, y justamente hay grandes personas acá en la sociedad que dicen eso, no conocemos de dónde venimos, no podemos saber hacia dónde vamos. Y ese es nuestro trabajo, el contar el que pasa, de dónde venimos, para que el día de mañana lo podamos leer, escuchar, ver, y saber hacia dónde queremos ir, si esta pandemia nos dice esto de saldo positivo. Así que creo que, así como nosotros, ustedes son periodistas, son siempre prensa, se siente orgullosamente de nuestra función, de poder ser estos intermediarios, de poder llevar la palabra y hacer trascender la historia para que podamos aprender de nosotros el día de mañana para un futuro mejor. Así que gracias a todos y feliz día para todos los colegas.
Bien, Jorge, pasaba la palabra de Virginia Greco, colega del diario La Mañana, quien bueno, tuvo a su cargo estas palabras para de alguna manera culminar el acto del Día del Periodista. Reiteramos, bueno, el intendente Pizano también envió una carta diciendo que no iba a poder estar por compromisos contra ella, pero sí, como decíamos, estuvo Lorena Gallego, Fernanda Colombo y también gente del área de prensa, y bueno, diferentes colegas también. Muy pocas personas, porque se pidió también especialmente que vengan pocos, pero bueno, sabemos que algunos vienen siempre, digo, Norberto García, el Negro Santos Vega, Archie Peret, Cabrerizo, que también siempre estuvo relacionado con el periodismo, siempre trata de venir, así que bueno, un acto sencillo, pero bueno, se pudo desarrollar, pese a la situación en que estamos atravesando, con todos los cuidados pertinentes, esto ya está finalizando.
Sí, al aire libre los cuidados son muy sencillos, ¿no? Sí. Barbijo, distanciamiento y se terminó la historia. O sea, tampoco, viste, es una cosa de
sí.
¿No?
Me parece, sí, sí, ¿no? También hay que decirlo, al acto del día del periodista tampoco nunca había mucha gente, ¿no? así que no había mucho inconveniente en eso, pero bueno, se estuvo realizando como todos los años, así que bueno.
Digamos, Tim, que tenemos momentos que somos muy queridos y momentos que somos muy odiados.
Sí, ¿no? Por eso, bueno.
Todo depende.
Exactamente.
El día que criticas, hay muchos que se enojan mucho. El día que alabas,
sí.
Hay muchos que dicen, qué bien, qué bárbaro, qué hermoso.
Sí, bueno, sí, ¿viste? Sí.
Pero
totalmente,
bueno.
Es así. Somos como el jugador de fútbol, ¿no? Erra un gol, lo putean todos, mete un gol y es el mejor del mundo, ¿no?
Sí,
es más o menos parecido.
Sí. Es exactamente como vos decís, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Bueno, Tim, contanos, a ver, la situación, lo que tiene que ver con el coronavirus en el orden local. Que yo siempre digo, miren por favor los porcentajes de positividad cuando pasamos los datos, porque muchas veces miran, como por ejemplo ayer, que miraron 35, y dicen, uy, qué poquitos, qué bárbaro, qué excelente, y resulta que es una cifra al contrario, muy complicada, porque estamos
cerca del 40%, ¿no?
41 y pico. Ya te digo exacto, espera. 41,18%, es la cifra más elevada de toda la semana.
Sí, yo la saqué muy por arriba, no soy bueno en matemáticas, pero más o menos era el 40%.
Sí.
Por eso, muchos, como vos decís, todos estaban, digamos, de alguna manera viendo con buenos ojos esos números, pero bueno, en realidad no ha cambiado mucho. Por ahí sí, lo que mejoró es que la ocupación de camas, sobre todo lo que es respiratorio,
sí.
Cada vez va bajando más, eso es bueno. Las UTI se están completas, pero bueno, todavía no ha pasado absolutamente nada, porque como vos decís, ¿no?, los porcentajes de positividad siguen siendo muy parecidos a los de la semana anterior, ¿no?
Sí, en promedio, mira, ya te digo exacto para decirte, esta semana fue el 29,23%. Y la semana pasada, de positividad, habíamos tenido un 30,2. Mira. O sea, es muy poquita la diferencia. Para abajo, pero es muy poquita la diferencia. Lógicamente, la levantó, como loco, la del día de ayer, ¿no? El 41,18%, eso fue el pico semanal.
Claro, ahí ya se dice.
Claro. Pero bueno, de todas maneras, digamos que estamos, aparentemente, por lo menos, estamos en una meseta... Y quizá, con suerte, tendiendo a una pequeña o leve baja. Vamos a ver qué es lo que pasa con los datos de estas primeras semanas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dicen, pero bueno.
Todo indicaría eso, ¿no?
Sí, yo creo que tiene que tender a bajar un poco. Me parece, a mí, sí. No sé. No veo tanta, digamos, me parece a mí, insisto con esto, porque... No veo tanta gente sin barbijo o cosa que se le parezca.
No, pareciera que no. Bueno, y también hubo ciertas restricciones que se pueden haber cumplido en mayor o menor medida, pero yo creo que hubo restricciones que también calculo que van a ayudar, por lo menos no a una baja considerable por el momento, pero a esta baja que se está dando, a veces sí, a veces no, yo creo que también va a colaborar la vacunación, quizás, que viene, si bien hay que esperar un par de semanas para que empiece a hacer inmunización en el cuerpo la vacuna, pero bueno, se viene vacunando y mucho desde hace 2 semanas, con lo cual, mirando un poquito más adelante, una semana más adelante, tendría que tratar de bajar un poco más, pero bueno.
Igual recordamos por las dudas, para que no se agarren mal las palabras, que la inmunización no es total, ¿está?
No.
Igual uno se puede contagiar. Tenga una dosis, tenga dos dosis, igual se puede contagiar. Y si se contagia, no es que, como tiene las vacunas, entonces no puede... No, sí, igual puede contagiar. Siempre se puede contagiar a otra persona.
Sí, inclusive, Jorge, porque el otro día justo me decían, bueno, le pasó al padre Escoltore, si bien el padre Escoltore lo tuvo en octubre del año pasado y volvió a tener hace un par de semanas, se está dando que también tener el COVID no significa que no te va a pasar de nuevo.
No.
Está pasando y a una persona tuvo hace 4 meses y le volvió a dar positivo ahora, volvió a tener COVID. O sea que no, nada te garantiza que no lo vas a volver a tener. Ni haberlo tenido, ni tener las 2 dosis, ni tener la rusa, la china, la india o la...
Nada.
Te
doy un dato de lo que ha pasado. Te doy un dato de lo que ha pasado en Capital Federal. Una enfermera de 34 años...
Mira.
Tuvo por segunda vez COVID, pero a su vez ha estado vacunada con las 2 dosis... de Sputnik B, y falleció.
Mira.
Y no tenía ninguna enfermedad preexistente. O sea, no tenía lo que se llama comorbilidad.
Sí, sí. ¿Está? No, por eso digo,
A ver, porque lo que pasa es que, lo que sucede es algo que no se entiende muchas veces, es que hay muchas cepas dando vuelta. Entonces, vos podés estar quizás más inmunizado para una cepa, pero para la otra no. Sobre todo las cepas nuevas que han salido, después de haber salido la vacuna.
Sí, sí.
¿Entendés? Entonces, ahí está el tema. Es más, hay laboratorios, o sea, los laboratorios en realidad no hay. Los laboratorios ya están estudiando, por un lado, el componente de las otras cepas para ver si tienen que sacar una nueva versión, llamémosle, o no, y a su vez ya se está estudiando para el año que viene si se puede agregar estas cepas dentro de lo que es la vacuna contra la gripe.
Ah, mira.
Porque recordemos que este virus tiene relación con el virus de la gripe.
Claro.
O sea, todos nacen, digamos, de la misma cepa, llamémosle de esa manera, ¿no? Y después sí, se van transformando, y lo que se está también observando, y por eso es el miedo y por eso la vacunación rápida que se intenta hacer, es que se puede crear una nueva cepa en la Argentina si se sigue así con esta con este nivel de contagios.
Claro.
Por la mezcla se puede volver a hacer otra cepa nueva y complicaría más todo, en fin.
Sí.
No sé.
No, realmente es de no creer, ¿no? No, claro. No, parece que no va a parar nunca, ¿no?
Claro, por eso es interesante lo que se va a hacer ahora, que es vacunar a todas aquellas personas mayores de 70 años que tengan o no comorbilidad y se hayan inscripto o no se hayan inscripto, no importa. De todas maneras, se pueden vacunar mañana, por ejemplo, acá a las 10 de la mañana en el Centro Cívico. Y después el miércoles en Urdampilleta, el jueves en Pirovano y el viernes creo que es en Paula, ¿no? No recuerdo.
Creo que era así el cronograma, sí.
Bueno,
hay un armado en un colectivo que hace de alguna manera de vacunatorio ambulante.
Sí.
Y bueno, se va a estar trabajando toda la semana de esa manera, más allá de la vacunación que sigue, por supuesto, con, por lo general, 400 turnos por día en el Complejo República de Venezuela, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con ese tema. ¿Alguna otra novedad dando vueltas por allí, Tim?
Hoy es cuarta sesión virtual del Consejo Deliberante, temas de gran variedad, a partir de la 1, si no recuerdo mal, 13 horas.
Sí, 13:30 bueno, creo que es.
13:30. Sí. Bueno, y finalmente el Club Ciudad de Bolívar va a estar jugando de local en Nicanor Otamendi, casi en Mar del Plata, casi en Necochea, está más cerquita de Necochea que de Mar del Plata. Sí. Va a estar jugando de local ahí.
Está bien. ¿Viste lo que va a hacer la selección argentina? Es una locura, yo no entiendo más nada.
¿Viste
lo que va a hacer?
Sí.
Va a estar en el predio de Ezeiza, un día antes de cada partido en la Copa América, va a viajar a Brasil, y después vuelve, va a viajar a Brasil, cuatro partidos, así cuatro... ¿Para qué? No entiendo, igual va a estar un día allá, porque va a viajar el día anterior, o sea que se va a tener que hospedar en un hotel igual... Y va, o sea, no entiendo, no los entiendo.
No sé, igual hay que estar atento, porque bueno, Tite, el técnico de Brasil, ya comunicó que no va a dirigir al equipo.
Brasil no sabe si se presenta, es una cosa de loco.
Claro,
todo esto.
Y Chile, atención con Chile, pues están esperando que termine la fecha de las eliminatorias, que termina martes y miércoles, creo, de esta ronda de eliminatorias que comenzó la semana pasada.
Sí.
Chile ya tiene la decisión, que no sabemos cuál es, pero podría ser no jugarla directamente a la Copa América.
Pero, no sé, no entiendo. No sé. La verdad que no sé qué opinar, no entiendo.
No sé.
Lo que pasa es que se tendría que haber trasladado a Estados Unidos, que es donde está en descenso total y absolutamente la curva, digamos, y haberse jugado allá.
Bueno, la idea era esa en un momento, no sé qué pasó después.
No sé, viste, no en Brasil.
Claro. Sí, por eso, no sé por qué se cambió a Brasil y se pinchó lo de Estados Unidos. La verdad no sé qué pasó en el medio.
Me parece que lo que pasó es una cuestión que los iban a agarrar a algunos de la Conmebol y los iban a meter en cana.
Ah, puede ser.
Porque ya pasó en la otra. ¿Te acordás cuando se jugó la Copa América de festejo, no sé qué, de qué sé cuándo? Agarraron a alguno, lo agarraron de las pestañas y lo metieron adentro. ¡Pop! Por evasión de impuestos, por un montón de cositas.
Sí,
me parece que tenían eso también.
Bueno, puede ser, tranquilamente. Esto da para todo.
Exactamente.
Y finalmente, en Bolívar, el fin de semana, no se sumó al confinamiento del gobierno nacional. Algunos decían que sí, otros decían que no. Bueno, finalmente no adhirió a ese confinamiento, estuvo todo o siguió todo como venía en la semana.
Sí.
Recordemos que va a ser todo igual hasta el 11.
Bien,
¿no?
Ahora yo quiero hacer una acotación acá.
Sí.
Porque no puede ser que se manejen como se están manejando el municipio de Bolívar en cuanto a la información.
Bien.
El día jueves, Yo pregunté, porque me preguntaban clientes de la radio y amigos que tienen este comercios y demás, pues ¿qué hacemos? Vos sabés que se comenta que hay que cerrar, que se comenta que no, que sí, que no. Bueno, a mí me dijeron, desde prensa del municipio, se adhiere al DNU nacional. Todo cerrado excepto esenciales. Bueno, digo, perfecto. Le hice ese comentario a todos los que me preguntaban. El sábado por la mañana, me doy cuenta de que está todo abierto. O sea, todo. Que había muchas cosas abiertas. Entonces pregunto. Entonces me dicen los comerciantes, porque ni siquiera me respondieron desde prensa, los comerciantes me dicen, no, mirá, llamamos y nos dijeron que abriéramos. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. Yo vi comercios cerrados. O sea, comerciantes que no se enteraron de que podían abrir. A esos comerciantes los perjudicaron.
Sí.
¿Por qué no se le avisó a la prensa? ¿O por qué algún sector de prensa tuvo por abajo la información y el resto no? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?
La verdad que sí, tanto, por lo menos, un comunicado, o como ellos les gustan con las placas, que sería todo igual, porque ni tampoco, nada. De hecho, nosotros hablamos el viernes a la mañana, cuando salimos al aire, y yo tenía también la versión de que por ahí no se adhería, y por ahí se adhería, que por ahí Pizano iba a hablar. Bueno, no pasó absolutamente nada y quedó todo ahí en la nebulosa, si sí o no.
Pero escúchame una cosa, pero perdóname, ¿no? Pero hay un grupo, de sí. WhatsApp,
sí.
Que es Medios Bolívar,
sí.
¿No? Y hay otro grupo que también estamos todos los medios. ¿Por qué no se comunicó por ese medio?
De WhatsApp. Sí, además no era tan difícil.
¿Qué es por donde
no era algo difícil?
Pero escúchame, Tim, es por donde nos mandan todas las comunicaciones, todas las tardes o noche sobre el COVID. Ahí mismo, ¿por qué no se comunicó?
Sí, además digo que no era difícil en el sentido que había que decir Bolívar sigue como toda la semana o no adhiera al confinamiento estricto. No era que había que explicar, que había que hacer algo nuevo. No era tan difícil, me parece.
Yo insisto en una cosa. A mí me parece que, lamentablemente, se quieren eludir responsabilidades al divino botón, llamémosle. O sea, a ver, yo hago esta pregunta. ¿Qué pasa si se descubre que en este... que eso no se va a descubrir nunca, pero no sé, es imposible descubrirlo, pero bueno, no importa. Que debido a que se abrió, en un comercio se registraron, no sé, ponele 20 o 30 contagios. ¿Quién tiene la culpa? Oficialmente, el municipio no dijo que abran. ¿La culpa quién la tiene? ¿El comerciante, entonces? Que desoyó el DNU nacional.
Sí, información oficial no hubo.
Por eso.
Que abran o de que cierren.
Por eso, entonces.
Eso es así. Por lo menos no nos lleva a nosotros, no sé.
Que vos mires para otro lado y no hagas la multa, no clausures, no digas nada, no quiere decir nada eso.
No.
Ahí está. Entonces, no entiendo yo. Yo insisto con lo mismo, ¿no? Y esto se lo digo a todos los políticos que ocupan cargos. Señores, pongan lo que tienen que poner arriba de la mesa. Y hagan las cosas como corresponde. Si ustedes consideran, y yo considero eso también, que en Bolívar se podían abrir los comercios, pues señores, díganlo. En Bolívar vamos a abrir los comercios. Y se terminó la historia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de decir, por ejemplo, señores, a ver, si quieren salir a correr, corran, porque si se sabe que están corriendo. Si quieren salir a andar en bicicleta, salgan a andar en bicicleta. Si quieren jugar al tenis, al golf o algún otro deporte individual al aire libre, háganlo, pero hagan, pero oficialmente que lo digan.
Sí.
No por abajo de la mesa. No por abajo de la mesa, porque están eludiendo responsabilidades. Lo que quieren hacer es eludir responsabilidades. Quieren decir, si hubo algún problema en eso, porque se hizo tal o cual actividad, nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros no lo autorizamos oficialmente.
Bueno, el año pasado, cuando después que se venía de esa cuarentena tan estricta que se empezaron a habilitar algunas cosas, a muchos le dijeron por abajo que habilitaran.
Pero no tengas duda. Pero por supuesto, yo te
esto
puedo hablar...
Esto ya viene de antes, digamos, no es de ahora.
No, es la misma estrategia. Claro. Es esta cosa de hacerse el boludo hablando en plata. Dejemos no de hacernos los boludos.
Y por eso digo que el 11 se vence esta etapa, que estaría bueno que, no digo mañana salir a anunciar lo que va a pasar el 12, pero el jueves o el viernes a la mañana temprano, decir claramente cómo se sigue el 12. Porque la última vez fue también, convocan una conferencia, se retrasa, no sé qué...
No se hizo.
Claro, entonces me parece que en eso se necesita también, nos piden responsabilidad a nosotros, eso sí. También hay que ser responsable en el mensaje.
Ahí yo hago una salvedad, porque el problema venía de arriba. O sea, a ver,
sí. No
podían tomar una determinación porque todavía no estaba publicado el DNU nacional ni estaba publicado el DNU de la provincia. O sea, ahí la responsabilidad del gobernador y del presidente de la nación. Que estaban esperando no sé qué para publicar lo que habían anunciado, pero no publicaban el boletín oficial, entonces no podían de acá sacar una resolución. Lo que sí se puede de acá es decir, señores, mire, debido a cómo está la situación, bueno, vamos a aflojarle a esto, a aquello, a lo otro, a lo que fuese.
Claro.
Eso sí se puede hacer.
Sí, se puede.
En esta semana agarré y decir, no, miren, a ver, los gimnasios, miren, no pueden hacerlo adentro, pero háganlo afuera. Háganlo en las plazas. Porque yo insisto en esto. ¿Cómo puede ser que cuatro personas puedan estar comiendo o tomando algo en un bar afuera o en un restaurante afuera, en una mesa que tiene un metro y medio por un metro y medio de diferencia y no se puede estar jugando al tenis, no se pueda correr, pero sí se puede caminar, una cosa que no tiene sentido... no se puede andar en bicicleta, pero sí se puede caminar.
Sí.
Tampoco tiene sentido. No se puede jugar al tenis, no se puede jugar al golf. No entiendo. Y después, si se puede, te dejan pasar.
Claro.
No es así. Me parece que no es así el tema, muchachos. Por favor, empiecen a tomar un poco. Sí, la gente los va a apoyar. Si la gente va a apoyar todo ese tipo de resoluciones, porque no vas a hacer fundir al gimnasio, por ejemplo, no vas a hacer fundir al profesor de golf, no vas a hacer fundir al profesor de tenis, o sea, acá hay profesiones detrás de todo esto también, más allá del que por distracción sale a correr o a caminar o a andar en bicicleta solo. Hay gente que está trabajando con los ciclistas para competir, hay gente que está trabajando con los corredores para competir. Me parece que la gente, yo insisto, los políticos no entienden que muchas decisiones, por más que les pueda costar algo en el inicio, después la gente los va a apoyar porque ven resultados positivos. No entienden eso, con los cascos pasaba lo mismo y pasa lo mismo, con un montón de cosas pasa lo mismo. Pero bueno, ya me pasé de vuelta, como siempre.
No, veremos qué pasa, ojalá que para el otro filme se trate de mejorar eso, porque bueno, es importante.
Ay, Dios, me hacen enojar.
Tranquilo.
Después
el lunes.
Sí, encima el lunes, el día del periodista. Déjense joder, muchachos.
Claro, basta.
No me hagan calentar. Después se enojan conmigo.
Claro.
Después se enojan conmigo. Tim, nos encontramos mañana si Dios quiere.
Listo, Jorge. Un abrazo, hasta luego.
Bueno, festejá tranquilo.
Dale, igualmente.
Chau.
Hasta luego.
Gracias, chau. Nuestro móvil, Marcelo Tiralonso. Y bueno, discúlpenme, pero es lo que opino y es lo que veo y es lo que me parece que es lo más racional, lo que estoy diciendo. Me parece que no estoy diciendo ninguna cosa ilógica. Me parece, capaz, como siempre digo, ¿no? Quizás estoy totalmente equivocado. Bueno, si estoy totalmente equivocado, que me lo digan, que me digan las razones por las que estoy equivocado. Estoy hablando de las autoridades en este caso, por supuesto. Lo hacemos al aire, charlamos, ningún problema, como siempre. Y yo lo voy a reconocer. Y usted, como oyente, como siempre digo también, saque sus propias conclusiones.